Así es, mira, tal como está ahora y ha sido siempre, en cualquier raza. Es terrible, guerras a muerte, odio, fronteras, lujuria, degeneración, etc. Estamos en edad de hierro. Pero recuerden, en parte es fuerte y en parte es débil. Te da en partes de hierro y en partes frágiles, porque es de barro, cosa, y será destruida. Así que, con estos estudios nosotros lo que queremos es preparar. Ojalá todos y cada uno de los aquí presentes pudiera ingresar a ese núcleo precioso que ha de servir como basamento para la futura edad de oro. A la edad de oro corresponde el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio según la luz, el Evangelio solar. Símbolo de tal Evangelio es el toro alado, la tierra regenerada, purificada, después de tanto dolor. La época actual está perfectamente ilustrada con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio según la ciencia. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo? Cuando vienes a Jerusalén, gloria de ejército, que haya pestes, terremotos por todas partes, enfermedades desconocidas, etcétera, es porque la gran catástrofe se acerca, se avecina. Eso dice en síntesis Mateo. De manera que Mateo, según la ciencia, nos indica que la catástrofe está a las puertas, se acerca. Obviamente, es necesario regenerar la tierra, transformarla, porque nuestro mundo tierra está en estos momentos pasando, o procesándose, dijéramos, de acuerdo con la ley de la entropía. ¿Cuál es esa ley? Observen ustedes, por ejemplo, a dos marmitas llenas de agua. Una con agua caliente, otra agua fría. Coloquen esas dos marmitas cerca la una de la otra, junto, tocándose entre sí. Y verán ustedes procesos involutivos y desordenados en el agua de las marmitas. Al fin, estas aguas quedan igualadas. Eso en química se denomina entropía. En estos momentos, por ejemplo, la atmósfera está contaminada con el smog. No solamente en las grandes ciudades, sino en los campos, en las montañas, en todas partes. Ya en los bosques más profundos no vemos el cielo tan azul como hace 50 años. Ahora tiene un azul plomizo, ligeramente grisón. Y esto en los lugares más lejanos de toda Europa. ¿Qué diremos en la ciudad? Pensemos en el smog de Londres. Y sin ir tan lejos, en el smog de nuestro Distrito Federal, en México. Es gravísimo. Los mejores sabios han dicho que de continuar este smog, antes de 40 años, o 50 años, una enorme cantidad de humanidad habrá perecido debido al smog. Ríos están contaminados. Los peces han desaparecido. Ya no encuentran unos ríos de agua pura, de vida, donde pudiera bañarse. Todos están contaminados. Los mares han sido convertidos en enormes basureros. Y las especies marítimas están desapareciendo por contaminación. La tierra toda, que antes producía ricos frutos en abundancia para sostener a todas las criaturas, se está esterilizando. Ahora recorremos enormes extensiones del terreno, convertido todo en desierto. Los abonos químicos aparentemente magníficos, a la larga terminan por esterilizar la tierra. A paso que vamos, de acuerdo con la ley de la entropía, pronto se habrá igualado todo. Si pensamos en nosotros, si no trabajamos sobre sí mismos, si no luchamos por transformar nuestra mente, por transformar nuestras emociones, llegará un día en que todos seremos igualmente pervertidos. Y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, nos habremos igualado de acuerdo con la ley de la entropía. Así la Tierra entera toda tiende a convertirse en una luna, y nosotros todos, involucionando, con nuestras mentes desordenadas, con nuestras pasiones animales y bestiales, con estos deseos, dijéramos, o emociones de tipo inferior, como quiera que no trabajamos sobre sí mismos. Estoy hablando esta vez en nombre de toda la humanidad. Obviamente llegará el día en que quedaremos igualados, y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. Esa es la ley de la entropía universal. Se necesita una transformación de la Tierra y del hombre. Pero esta transformación solamente es posible mediante un gran sacrificio, mediante un gran holocausto. Solo mediante el sacrificio es posible que una energía inferior se convierta en una energía de tipo superior y diferente. Observemos, por ejemplo, el combustible que pone en movimiento a una locomotora. Este es sacrificado en aras de la velocidad, en aras de la fuerza motriz que impulsa el tren. Gracias. Así que el sacrificio es indispensable para transformar una fuerza inferior en algo distinto, en algo superior y diferente. Si la Tierra no pasara por una gran catástrofe, si no hubiera esa catástrofe, si todo lo que aquí estamos diciendo resultara falso, entonces la Tierra toda, dentro de poco tiempo, estaría convertida en una nueva luna. Las especies marítimas morirían por contaminación. La humanidad entera desaparecería por contaminación, por hambre. Las tierras actuales convertidas en arena, en un Sahara, en un desierto. Sería imposible toda vida. La ley de la entropía se encargaría de igualar todo, hasta hacer de este planeta una luna más. Así pues, la catástrofe está. No solamente es un hecho que ya conocen los astrónomos, que viene, pero que ellos no lo preconizan demasiado, porque les está prohibido hacer escándalo con el propósito de evitar la psicosis colectiva, sino que además es una necesidad trágica, ¿verdad?, pero indispensable. O perece la Tierra o se transforma. Los planes de la Fraternidad Universal Blanca, se sabe que la Tierra se transformará. Las Sagradas Escrituras afirman que se transformará. No solamente las Escrituras bíblicas, sino también las Sagradas Escrituras de otras latitudes, de otras grandes religiones. Siempre se ha dicho que se transformará. Que pasará por una gran transformación. Y esa transformación solamente es posible mediante un gigantesco sacrificio, mediante un gran holocausto. La Tierra actual está agonizando. Lo más grave es que la humanidad no se da cuenta de ello. se dan cuenta que de los mares están pereciendo las especies. No se dan cuenta que en los ríos están desapareciendo las especies. No se dan cuenta que se está esterilizando nuestro mundo, que está agonizando. Añádase a eso las explosiones atómicas subterráneas. ¡Absurdo! Meterle bombas atómicas al interior de la casa. Yo creo que a ninguno de ustedes se les ocurriría bombardear su propia casa. ¿Cuál de ustedes tendría la necesidad o la tontería de llegar, de meterle una bomba de dinamita bien fuerte a su casa? ¿De hacer una excavación en su casa para luego meterle una bomba a su mismo domicilio? Sin embargo, los científicos eso están haciendo, bombardeando este domicilio, este pequeño planeta que se llama Tierra y en el cual vivimos todos. Lo más grave es que lo están haciendo sin consultarnos, arbitrariamente. No nos han consultado. Si nos consultaran, estoy seguro que todos nosotros protestaríamos. Lo están haciendo así, en forma dictatorial, porque sí. En estas condiciones, este planeta Tierra está agonizando, sometido a una gran destrucción, a una devastación inmensa. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos a alguien que está agonizando? Cuestionablemente, su final está cerca, ¿verdad? Muere y el doctor tiene el certificado de defunción. Pero no queremos darnos cuenta que este gran organismo Tierra está agonizando. Que a la vista está cercano su final. De eso sí no nos damos cuenta. ¿Cuán dormida está la humanidad? Así pues, observen ustedes la constelación de Acuario, gobernada por Saturno y Urano. Urano, el planeta de las catástrofes, atómico, revolucionario, terrible. Saturno, el símbolo de la muerte, el esqueleto ese con la guadaña. También Saturno simbolizado en alquimia con el famoso cuervo negro de la muerte. El regreso al caos original, primitivo. Es necesario que regrese esta Tierra al estado caótico, al caos. Que dentro de ese caos surja una nueva Tierra regenerada, simbolizada con el toro alado del Evangelio de San Lucas. Así que los tiempos del fin han llegado y estamos en el antes de la gran catástrofe que se avecina, habrán muchas guerras a muerte. Pero de pronto vendrán revoluciones sangrientas en distintas naciones del mundo. Y vendrá la tercera guerra mundial. Será un verdadero holocausto atómico. Se multiplicarán las enfermedades por todas partes. Y no habrá cómo sanarla. Debido al abuso de la física atómica, habrá un instante en que vendrá la descomposición del átomo en cadena. Y los científicos no podrán controlarlo. Cuando el cólubo se acerque demasiado, olas inmensas serán atraídas precisamente por la fuerza magnética de aquel planeta. Olas del inmenso mar. Olas como jamás se habían visto. Y azotarán las playas. Y un sonido extraño saldrá entre el fondo de los océanos. Por aquellos días las gentes andarán por las calles como locas. Porque la energía nuclear contaminará el fósforo del cerebro. Y las gentes medio dementes harán aparecer en el escenario del mundo escenas dantescas, maquiavélicas o vigilantes. Afortunadamente, con el máximo acercamiento de Hercólogos, terminará esta tragedia dantesca. se le marcará el punto final a la raza aria. A nuestra raza es la aria. Los mares cambiando, de hecho, definitivamente se sumergirán a los océanos en el fondo profundo. Afortunadamente, todo está previsto como ya les he dicho. Y habrá un lugar para el núcleo celeste que servirá de fundamento a la futura sexta raza Rai. Estamos pues ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía. O nos transformamos o perecemos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque nos creamos muy santos todos y cada uno de nosotros, en verdad que no lo somos. Antes bien, aunque parezca increíble, en el fondo todos somos terriblemente malignos. Esto que estoy diciendo puede ser conocido poco a poco a través de nuestra psicología revolucionaria. Un libro escrito en relación con nuestras características psicológicas. Me refiero al Tratado de Psicología Revolucionaria. Libro que ojalá conocieran aquí los hermanos para que pudieran trabajar conscientemente sobre sí mismos. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, con el mayor gusto, daré oportunidad a los hermanos asistentes para que hagan preguntas en relación estricta con el tema que hemos planteado. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Sí.
¿Cuándo empezará este final?
Los tiempos del fin, o el principio del fin, ya comenzó. Estamos exactamente en el principio del fin. Por donde quiera hay guerras y rumores de guerra, enfermedades desconocidas, degeneración y catástrofe. Así que ya empezó el final. ¿Alguna otra pregunta?
Maestro, de las personas que se salvan, ¿físicamente o en el estado de vida?
Pues el núcleo de sobrevivientes que servirá de basamento para la futura sexta raza raíz, que entre paréntesis será llamada la raza de Corati, será sacado precisamente de entre el humo y las llamas en su momento preciso. Es decir, antes de que termine todo este escenario en que sirvió para la futura, para la quinta raza raíz. Y será llevado físicamente por los procedimientos físicos a la isla, una isla que existe en el Pacífico y que yo la conozco. ¿Alguna otra pregunta? Va a preguntar ya.
Por ejemplo, las personas que trasladan a la isla, ¿recordarán la vida anterior a los espantos que tuvieron al ver caer?
Pues los que serán trasladados a la isla serán sujetos que hayan disuelto por lo menos el 50% del ego animal. Por lo tanto, estarán más o menos despiertos. Se les llevará pues a donde se les debe llevar. Allí vivirán hasta el tiempo que deben vivir. Desencarnarán y volverán a tomar cuerpo allá mismo en la isla. Y volverán a desencarnar y volverán a tomar cuerpo allá mismo en la isla. Y en cada una de esas existencias continuarán con el trabajo de perfeccionarse. En cuanto que recuerden la catástrofe, pues eso depende del grado de conciencia que cada cual haya alcanzado. Una persona consciente pues tendrá que recordar todo. Una persona medio consciente recordará menos. Todo depende de la capacidad conscientiva de cada cual.
Maestro, usted decía que ese planeta era más grande 6 veces que Júpiter. O el de Lima.
Correcto.
Entonces la fuerza gravitacional, al estar entre el Sol y la Tierra, va a ser de una fuerza tremenda.
Así es.
Que puede desencadenar no solamente el desplazamiento de los polos de la Tierra, sino posiblemente el deslizamiento total del sistema solar. ¿Es así?
Afectará exactamente, de acuerdo con el plano que nos han, el mapa cosmológico que nos han entregado los astrónomos, y de acuerdo con los cálculos matemáticos que ellos han hecho, afectará fundamentalmente a la Tierra, y en forma secundaria afectará a Urano, a Júpiter y a Marte. De manera que va a ser verdaderamente catastrófico. Pero fundamentalmente la Tierra será la que recibirá el principal impulso, la que recibirá los mayores, las mayores catástrofes.
¿Puedo seguir preguntando?
Claro, está bien.
Maestro, él habló de un eclipse total debido precisamente a la presencia de un planeta, ¿verdad?, entre el Sol y la Tierra. ¿Así es?
Así es. Habrá un eclipse total. Y ya Miguel de Nostradamus lo advierte claramente. Se dice que por aquella época habrá un gran eclipse total. Nostradamus piensa que esto puede acaecer en el año 1999. Nuestros astrónomos difieren un poco con la fecha. Nuestros astrónomos piensan que esto puede acaecer en el año 2400. A mí se me dijo que sería en el 2500. Sin embargo, Nostradamus es terriblemente peligroso, porque nunca ha fallado, y eso es lo grave. Si hubiera fallado alguna vez, podríamos tener una especie de esperanza, que no fuera tan cerca. Pero no se conoce hasta ahora la primera falla de Nostradamus. Anunció la Segunda Guerra Mundial con tal precisión, causó asombro a todo el mundo. Dijo hasta la fecha exacta, la cantidad de años que duraría. Y aún más, mencionó hasta el nombre de Hitler y lo llama el revoltoso. De manera que lo grave es que Nostradamus nunca se equivocó. Eso sí es lo que me tiene a mí francamente bastante preocupado. Además, el Cólobos ya está ante la vista de todos los observatorios del mundo. Si no se habla públicamente de eso, es precisamente porque los astrónomos están prohibidos de hacer escándalo. Se les prohíbe no llevar a la humanidad a un estado de psicosis colectiva. Pero yo tengo, tenemos allá en la exposición los mapas que ellos mismos han trazado, los astrónomos. De manera que el asunto es de conocimiento totalmente oficial. Eso es lo grave.
Sí. ¿Cuál es la dirección del planeta?
Pues el planeta Hercólogos gira, tiene su órbita alrededor del Sol Tilar. Y en cuanto a la dirección que lleva, pues órbitamente obviamente marcha hacia la órbita terrestre. Se sabe que pasará por un ángulo del sistema solar. Ya está debidamente calculado.
¿Podemos nosotros verlo con un aparato?
No sé, en aquellos días será visible, dicen que en el 99, o antes del 99, ya será visible públicamente, y se verá en pleno mediodía. Y eso va a ser gravísimo. ¿Alguna otra palabra, no?
Se habla de que hay extraterrestres mucho más adelantados que nosotros. ¿Nosotros alguna vez vamos a llegar a ese nivel
y por lo que podamos salir de ahí? Pues ciertamente hay habitantes en otros mundos. Algunos pueden estar más adelantados que nosotros. otros pueden estar como nosotros, o en peores condiciones. De todo hay en un universo que no tiene límites ni orígenes. Lo que sí puedo asegurarles es que aquellos extraterrestres que pueden viajar de galaxia en galaxia son verdaderos dioses hombres. Que esos otros que solamente pueden viajar por nuestro sistema solar son hombres en el sentido más completo de la palabra. Los que pueden viajar por nuestra galaxia, por nuestra Vía Láctea exclusivamente, son hombres trascendentales, pero que todavía no han llegado al estado del superhombre. La conquista del espacio es para los hombres verdaderos, o para los superhombres, jamás para el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Así que, si consideramos nosotros el estado en que nos encontramos, aunque nos parezca muy duro, debemos aceptar que somos hoy por hoy animales provistos de intelecto. Quitémosle el intelecto a cualquier persona, a ver qué quiere. La pura bestia, stop. Somos animales provistos de intelecto, animales intelectuales. Eso de que somos ya hombres en el sentido trascendental de la palabra, eso es demasiado, eso es exagerar la nota. Porque el hombre es el rey de la creación. Un pequeño grupo de hombres pudo paralizar totalmente a Estados Unidos y al Canadá. Ese pequeño grupo de hombres pudo hacer un apagón tan terrible que paralizó a los Estados Unidos. Una nación tan orgullosa, tan poderosa, pues fue herida de muerte. ¿Qué le sirve a los gringos poseer sus formidables cohetes, pues, y sus máquinas de toda especie? Si todo eso es movido con electricidad, a la hora que les falló la electricidad, ¿con qué mueven todo eso? Este pequeño grupo de hombres paralizó a los Estados Unidos. Nada más que unos cuantos pudieron paralizar a la poderosa nación. Me refiero a un pequeño grupo de extraterrestres, verdaderos hombres. Se acercaron con una nave y paralizaron a los Estados. Todos ustedes recuerdan perfectamente el apagón de Nueva York. Se produjo tan grande escándalo. No hay duda de que entonces fue debidamente fotografiada la nave que produjo el apagón. En aquella época se inició la investigación en los Estados Unidos sobre esta cuestión de los platíbulos o discos voladores. Ahora ya ni se quiere hablar nada en Estados Unidos. Claro, los gringos se sintieron incapaces de seguir investigando y por otra parte no quieren llevar a su país al estado de psicosis. Pero hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Puñadito de hombres paralizó a la poderosa nación estadounidense. El hombre es el rey de la creación, el amo del universo. Ahora, ¿nosotros podremos hacer igual? Si nos reunimos cuatro de nosotros, ¿lograremos paralizar a la poderosa nación griega? Entiendo que un solo hombre tiene poder sobre el fuego del universo, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra, porque es rey. Y si no es rey, no es hombre. Yo no puedo concebir un hombre que no sea rey de la creación. O es rey o no es hombre. Y la cruda realidad es que nosotros somos únicamente meros animales intelectuales.
Pero vamos a permanecer siempre en ese estado.
Eso depende de nosotros. El sol está haciendo un gran experimento. Un experimento terrible. Quiere crear hombres. Logró crear algunos en la época de Abraham, el judío. Logró hacer cierta buena cantidad de creaciones durante los primeros 8 siglos del cristianismo. En la Edad Media hizo algunas creaciones. Y en este momento intenta hacer nuevas creaciones antes de que perezca la raza aria. Ha depositado el sol en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes del hombre. Si nosotros cooperamos con el sol, esos gérmenes pueden desarrollarse. Y entonces se forma el hombre dentro de nosotros, en la misma forma en que dentro de la crisálida se forma la mariposa. pero hay necesidad de cooperar con el sol. Cuando la gente pierde interés por las ideas solares, el sol también pierde interés por la gente. Y la destruye, porque no le sirve para su experimento. Actualmente la raza humana ha perdido todo interés por las ideas solares. Se ha vuelto terriblemente lunado, terriblemente mercaricista. Y es obvio que por tal motivo el sol la va a destruir. Tendría que crear una nueva raza para continuar con sus experimentos. El sol ha creado toda esta delgada capa, dijéramos, de vida orgánica sobre la superficie del mundo. Esta delgadísima película de vida orgánica tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo. Él quiere cosechar, con justa razón, un grupo de hombres solares. Desea el sol cosechar hombres solares. Si nosotros cooperamos con el sol, los gérmenes para el hombre se desarrollarán dentro de nosotros y nos convertiremos en verdaderos hombres en el sentido más completo de la palabra. Convertirnos en hombre es extraordinario, porque el hombre es el rey verdadero, el rey de la creación. Ya les dije a ustedes que cuatro hombres nada más pudieron herir de muerte a los Estados Unidos con el apagón de Nueva York. Desarmarlo, desarmaron a la poderosa nación estadounidense. Cuatro hombres nada más. El hombre es poderoso, es el amo de la creación. Nosotros todavía no hemos llegado.